Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes, buenas tardes a un nuevo programa de Voces del Mundo, que dicen hoy es 29 de diciembre, el último martes de este 2020 que tanto hemos padecido. Bueno, este programa, como siempre, política internacional, con mucha información del mundo, con explicaciones, con contexto, con entrevistas, para enterarnos mejor de lo que está pasando sobre el coronavirus, pero también buscamos otros temas. Por supuesto, el tema de la vacunación, el tema del Brexit, vamos a hablar hoy, este acuerdo que finalmente se dio entre el Reino Unido y la Unión Europea, y también vamos a hablar un poco de Colombia, ¿no? Porque es un país que sale muy poco en los grandes medios de comunicación, en los medios hegemónicos, pero es un país donde hay continua matanza, un continuo sangrar, una continua guerra civil. Por eso vamos a ocuparnos también de Colombia. Pero bueno, primero quiero saludar a mi amigo y compañero Patricio Porta. ¿Cómo andás, Patri?
Todo bien, ¿vos cómo estás, Telma?
Bien, con bastante calor hoy, ¿eh?
Sí, bastante calor y un día muy movido en Argentina.
Ay, sí, muy emocionante, muy, muy emocionante, Patricio, porque, bueno, los oyentes argentinos están enterados, pero los latinoamericanos o a nivel mundial tal vez no. Hoy, por un lado, se empezó la vacunación, ¿verdad? Ajá. Eso me parece que ya en sí mismo es una gran noticia. Y por otro lado, bueno, el tema de la gran movilización, porque en el Senado se va a votar, bueno, todavía no sabemos si afirmativa o negativa, por la ley del aborto legal, ¿no es cierto?
Así es, así que es un día con dos grandes noticias y esperemos que en el caso del aborto, bueno, finalmente salga después de la discusión fallida de 2018, que esta vez sea ley.
Exactamente, que esta vez sea ley. Yo creo que sí, hay muchísima expectativa, las chicas, a mí me emocionan mucho, mucho las chicas más jóvenes, cómo la pelean, cómo están deseando que haya este cambio, que además es un cambio para todos. Obviamente a nosotras, las mujeres, nos ayuda muchísimo más, pero es un cambio social, es un cambio de perspectiva a nivel incluso nacional. Entonces me parece que es algo que nos va a hacer mejores a todos, ¿no? Así que ojalá, ojalá que se dé, porque tarde o temprano esa ley va a tener que salir, así que mejor que sea este 2020 que termine con una buena noticia. Seguramente mañana vamos a saber el resultado, ¿no, Pato?
Sí, porque, bueno, se prevé que hasta la madrugada los senadores y las senadoras sigan discutiendo, así que recién en un par de horas vamos a tener algún resultado final. Hay que esperar, bueno, va a ser largo el debate.
Va a ser largo. Pero bueno, ojalá que tengamos mañana que dar esa buena noticia. ¿Te parece dar las formas de comunicación?
Así es, le decimos a los oyentes que ya mismo se pueden comunicar con nosotros, nos pueden encontrar en Facebook, en Voces del Mundo, en Twitter nos encuentran en @vocesmundo y @r-cooperativa. Pueden mandarnos un mensaje telefónico al contestador de Radio Cooperativa al 52750770. También un WhatsApp a la radio al 11-5002-0770. Pueden mandarnos un mail con alguna sugerencia, algún comentario, alguna idea a radio.mundo@sputniknews.com. Y este y todos los programas de Voces del Mundo, les recordamos que los pueden escuchar entrando a Voces del Mundo en mundo.sputniknews.com.
Bárbaro. Bueno, vamos, que habíamos prometido una nota por el tema Brexit. Vamos ya mismo a hablar con nuestro entrevistado.
Vamos.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Hola, Bueno, recién decía Patricio que pueden escuchar estos programas de Voces del Mundo desde el 2016. Y aquel año, 2016, justamente uno de los grandes temas fue el tema del Brexit. Muy complejo, porque recordemos que cuando era primer ministro, David Cameron lanzó esta posibilidad de un referéndum pensando en que la mayoría de los británicos iban a pedir quedarse en la Unión Europea, pero no, casi el 52%, el 51.9% de los británicos votaron salirse de la Unión Europea, por eso es el nombre del Brexit. Y a lo largo de todos estos años, cuatro largos años, hablamos con Marcelo Justo. Él es un gran colega, corresponsal del diario Página 12, está allá en Londres, pero además él es conductor del podcast Justicia Impositiva, patrocinada por Tax Justice Network, que, bueno, se ocupa de esto, ¿no? Del tema de los paraísos fiscales, de la fuga de capitales, etcétera. Pero hoy nos vamos a abocar con Marcelo Justo sobre el Brexit. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por esta nueva entrevista con Voces del Mundo.
Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes, Telma.
Bueno, una alegría poder despedir este 2020 escuchándote. Les decía a los oyentes, sos uno de nuestros entrevistados estrellas a lo largo de tantos años que llevamos haciendo Voces del Mundo, ¿no? Por suerte te tenemos en Londres. Y bueno, y parece mentira, pero ¿llegamos al final de la telenovela o no?
Bueno, llegamos a un capítulo muy importante de la novela. Al final te diría que no, al final de todos los finales no, porque de última son países, es vecina el Reino Unido de la Unión Europea, por lo tanto no hay final, siempre va a haber que seguir lidiando uno con el otro, que es una de las cosas que de alguna manera no contemplaron acá cuando se votó en contra de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, es decir, cuando se votó a favor del Brexit. Pero lo que sí se llegó es por lo menos a un acuerdo respecto a cómo va a ser la vida post-Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea. No en absolutamente todos los capítulos, pero sí en algunos capítulos muy importantes a nivel comercial y de seguridad. Entonces, bueno, se logró un acuerdo comercial que contempla que, digamos, no va a haber barreras arancelarias ni cuotas para el comercio bilateral de bienes entre la Unión Europea y el Reino Unido, pero sí va a haber controles sanitarios, fitosanitarios, regulatorios, que van a exigir una montaña de papeleo y de requisitos para la exportación e importación, que no existían antes. No existían antes porque el Reino Unido formaba parte del mercado común europeo y de la Unión Aduanera. Ahora, a partir del 31 de diciembre, lo abandona, es decir, estamos a días de eso, y pasa a regir este nuevo, digamos, régimen post-Brexit que se acordó la semana pasada, el 24 de diciembre.
Claro, o sea, el viernes 1 de enero teóricamente empieza esta nueva etapa, ¿no? Vos sabés, Marcelo, nosotros prometíamos a los oyentes que de alguna manera íbamos a evaluar quién gana y quién pierde en esto, porque yo he leído que, por ejemplo, Boris Johnson, recordemos, pasaron varios primeros ministros, ¿no? Como yo lo decía, David Cameron tuvo que renunciar por este referéndum de Brexit. Theresa May no pudo resolverlo y Boris Johnson ganó prometiendo que sí o sí salía el Brexit y lo logró. Creo que esto tal vez es un rédito para él, pero ¿realmente podemos decir que el Reino Unido sale ganando? ¿Cómo pensás vos quiénes son ganadores y perdedores?
Mira, digamos, dentro de las evaluaciones mismas del gobierno, es decir, a través de lo que se llama la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, evalúan que va a haber una caída del Producto Bruto Interno del 2%, 3% aproximadamente, que más o menos en lo que coinciden distintas evaluaciones también de carácter privado, en los próximos años a raíz de la salida, de esta salida de la Unión Europea, con el acuerdo. Si no hubiera habido acuerdo, la caída hubiera sido mucho más pronunciada. Entonces, en ese sentido hubo un respiro, un suspiro de alivio en muchísimos sectores, que pues sobre todo el sector manufacturero, muchos sectores se veían como al borde de la lona, básicamente, si salían de la Unión Europea sin un acuerdo. Para ponerte un ejemplo específico, Nissan, una compañía automotriz muy importante, que había formado parte del proyecto industrial tacherista en los 80, que el proyecto industrial tacherista en los 80 había sido privatizar casi todo, atraer inversiones extranjeras y sobre todo inversiones japonesas, dando a su vez la plataforma europea que le ofrecía formar parte de la Unión Europea. Bueno, Nissan es una compañía en el norte de Inglaterra que calculaba que si no había un acuerdo les iban a subir un 10% los aranceles de todas sus exportaciones a Europa. Y Nissan prácticamente exporta la mayor parte de su producción precisamente a Europa. Con lo cual su viabilidad quedaba muy en cuestión si no había un acuerdo. Ahora hubo acuerdo y hay un gran suspiro de alivio para Nissan y para los miles de empleados que tiene Nissan, pero al mismo tiempo hay conciencia de que va a haber un encarecimiento de sus productos, tanto de las autopartes que exporta a Europa como de los coches que exporta a Europa, porque hay todo un papeleo adicional que tiene que rellenar. Entre otras partes del papeleo adicional está dentro de lo que es la globalización una cosa esencial que son las reglas de origen respecto a los productos. Cada producto, digamos, un producto tan complicado como un coche está armado con un montón de productos de todas partes del mundo. Bueno, en el acuerdo con la Unión Europea, esas partes tienen que ser británicas para que no haya aranceles. Ellos tienen que probar que todo lo que produce ahí ese auto vienen en un porcentaje muy alto, vienen hechos en Gran Bretaña y no de autopartes que ellos importan realmente, como de Japón y de Turquía, y que les implicaría, eso sí, en el caso de que siga siendo así, que les aplicarían aranceles. Entonces todo eso ahora se convierte, te estoy dando un ejemplo, esto ocurre en todo el proceso manufacturero.
Ahora que te escucho que decís esto, leí que justamente el Reino Unido va a hacer un acuerdo de libre comercio con Turquía. Tal vez ahora empiecen los acuerdos bilaterales.
Claro, no, digamos, todo esto entra dentro de toda la complejidad que es el mundo actual de la globalización y las reglas de la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera. La realidad, estamos hablando de este momento. Y un acuerdo de libre comercio con el país que sea, con algunos países más fáciles que con otros, pero siempre toma cierto tiempo. En el medio, digamos, ¿en qué sentido le favorece a Nissan seguir en el Reino Unido o invertir más en el Reino Unido? Que fue la política de todas estas automotrices japonesas en las últimas 3 décadas. Siempre tener al Reino Unido como plataforma. Bueno, ahora ya no es la misma plataforma. Incluso otras compañías japonesas como Honda, etcétera, han trasladado ya parte de su producción al continente, a la Unión Europea, porque saben que, bueno, desde allá les va a ser mucho más fácil y mucho más, digamos, económico para ellos seguir operando y compitiendo con otras automotrices. Y esto te digo, te pongo un ejemplo, pero se repite en todos los capítulos. Y hay otros capítulos especiales, como el de la pesca, que se requirió un régimen especial.
Eso te tengo que preguntar también, porque el tema de la pesca, de alguna manera, digamos, indirectamente pega con el tema Islas Malvinas, porque justamente lo que pasó es que la Unión Europea, les comento a los oyentes, que Johnson, de hecho, no logró una reivindicación de soberanía británica sobre las aguas del Atlántico, y justamente por el tema de la industria pesquera, digamos, los territorios británicos de ultramar quedaron fuera del acuerdo. Si hablamos de territorios británicos de ultramar, nosotros no lo aceptamos así, pero hay quienes aceptan que las Islas Malvinas son territorios británicos de ultramar. Sí, contanos un poquito de la pesca y sobre este tema, si tenés alguna información sobre cómo podría impactar en el diferendo que tenemos con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas.
Bueno, con la pesca llegaron a un acuerdo que no dejó conforme realmente a nadie. Parecería quedar un poquito más conforme a los europeos que los británicos, digamos, la Asociación de Pesca Británica o de Pescadores Británicos puso el grito en el cielo con todo el acuerdo, porque dijeron que, bueno, les habían prometido, les habían dado el oro y el moro a los europeos a cambio de no mucho, a cambio de una reducción de la cantidad de... Antes había pesca libre para los europeos en las aguas británicas. Bueno, ahora hay una reducción que se va a dar en el curso del tiempo a través de distintos años. Dentro de 5 años se tiene que revisar, etcétera, etcétera, hay toda una serie de precondiciones, pero que la Asociación de Pescadores Británicos está muy disconforme con esto, también están muy disconformes los escoceses, que es donde Escocés y el norte de Inglaterra, que es donde hay buena parte de la industria pesquera británica, y va a ser un tema de por probable fricción o conflicto en los próximos años, digamos, porque va a tener que ser revisado, va a haber muy probables incidentes en las aguas comunes, en fin. Y todo esto, a su vez, como decía bien, al quedar todos los territorios de ultramar británicos fuera del acuerdo de la Unión Europea, quedó fuera de la Unión Europea el tema de las Islas Malvinas, y donde también podían pescar, y parecía que lo hacían con bastante asiduidad las pesqueras españolas, etcétera, quedaron también fuera de ese acuerdo, con lo cual también ahí acá hay un terreno en donde, por un lado, queda debilitado el reclamo diplomático, digamos, o la posición diplomática del Reino Unido, porque, bueno, la Unión Europea ya no lo apoya como lo apoya antes de manera unánime, que fue algo que se logró a principios de este siglo, y bueno, eso ya no está sobre la mesa.
Tengo una duda, Marcelo. El Tratado de Lisboa, que funcionaba como una especie de constitución de la Unión Europea, incluyendo al Reino Unido, ¿sigue vigente?
Sigue vigente, sí.
Ah, porque ahí sí se considera las Islas Malvinas territorio de ultramar.
Claro, pero acá obviamente sigue vigente, pero ojo, como no es una constitución, y lo que hace más bien está siempre reformulado por nuevos tratados, por nuevos convenios, etcétera, etcétera. Entonces ahora obviamente esto requiere una reformulación, y se va a producir esa reformulación, porque bueno, un miembro deja de formar parte de la Unión Europea. Bueno, ¿cuáles son las reglas que tiene que manejar este miembro, que se tiene que manejar con este miembro? Bueno, habrá que ver a partir de ahora. Pero están, digamos, todo lo que se firmó el jueves pasado va a tener que ser incorporado al funcionamiento de la Unión Europea.
Claro, la última, Marcelo, cortita si podés, porque ya nos vamos pasando de tiempo, pero sí es tan interesante el tema. Quiero comentarle a los oyentes que estamos hablando con Marcelo Justo, periodista y corresponsal de Página 2, él está en Londres, y es un especialista, sobre todo en el tema de justicia impositiva, tiene un podcast que recomendamos, se llama así, Justicia Impositiva, patrocinado por Task Justice Network. No, la última te decía, hay varios temas, pero uno de los temas que era como una de las trabas más importantes tenía que ver con la frontera de las dos Irlandas, porque hay una República de Irlanda que va a seguir perteneciendo a la Unión Europea y otra Irlanda que es parte del Reino Unido. Entonces esa frontera, que siempre había sido una frontera con mucha tensión y con mucho conflicto, se temía que volviera otra vez a tener problemas. ¿Esto cómo se resolvió o quedó medio así en stand-by por el momento?
Mira, en principio se resolvió, y se resolvió antes de estas últimas dos semanas de furor y negociaciones que hubo. Se resolvió porque el Reino Unido dio marcha atrás con una ley que desconocía el acuerdo previo al que se había alcanzado el mismo Boris Johnson con la Unión Europea. Entonces, básicamente, lo que hay es, va a haber un chequeo de las mercancías que circulen entre la República de Irlanda, que pertenece a la Unión Europea, y el norte de Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido, como para que, bueno, ahí se pueda también controlar la circulación, pero que ese control no sea un control fronterizo terrestre, que podía de alguna manera recalentar lo que es un conflicto de ya casi 100 años, ¿no? Por lo menos desde la independencia de la República de Irlanda, ¿no? Que ha quedado todavía pendiente y sin resolver entre el Reino Unido e Irlanda. Entonces, por ese lado se resolvió, ahora se le agregaron algunos capitulitos, digamos, algunas especificaciones más para evitar, y todos, digamos, tanto la República de Irlanda como el Reino Unido se mostraron satisfechos al respecto, al acuerdo alcanzado, de manera que parecería que en principio no queda nada, ningún punto de fricción. Ahora, eso no quiere decir que estos puntos de fricción no surjan, porque precisamente ahora hay una frontera, de hecho, aunque esa frontera no sea visible. ¿Qué puede pasar a futuro? Bueno, habrá que ver, pero será uno de esos puntos de fricción, de la misma manera que lo van a hacer las aguas de la pesca, de la misma manera que va a haber toda una serie de puntos de fricción que antes no existía, o los puertos de importación y exportación, donde se harán todos los chequeos de los bienes para ver que no traigan productos de otro lado, para ver que cumplan con todo un papeleo, toda una serie de situaciones que no existían antes y que ahora van a existir y que pueden, evidentemente, que recalentar las relaciones entre ambas partes.
Claro, sí, estamos al borde de ver qué pasa, es decir, una nueva, como vos decías, un nuevo capítulo, y como todavía no se puso en marcha, no sabemos bien qué puede pasar. Pueden pasar varias cosas o tal vez ninguna, ojalá que no, ojalá que vaya todo lo más bien. Bueno, Marcelo, te deseo un gran, gran feliz año nuevo, porque el 2021 nos merecemos vivir un poquito mejor que este 2020. No sé cómo estás padeciendo vos esta nueva oleada de coronavirus en Europa. Europa. No sé si estás afectado.
Lo he guardado, guardado. Mirá, no, y sí, guardado acá, guardado como todo el mundo, digamos, ¿no? Como todos los que en todo caso respetamos.
Claro, nos cuidamos.
Digamos, las recomendaciones, nos cuidamos, ¿no? Pero sí. Sí, no, no, realmente nos merecemos un 2021 casi que, nos merecemos la lotería todos prácticamente para el 2021, porque lo que fue el 2020, la verdad que un año inolvidable, pero para el olvido.
Sí, 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 un año que lo vamos a nombrar muchas veces. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por esta entrevista, como siempre, excelente, y desde ya te vamos a llamar seguramente el año próximo, obviamente, y que tengas unas felices fiestas. Un beso grande.
Bueno, un beso grande, felices fiestas para todos ustedes.
Hablábamos con Marcelo Justo, periodista, corresponsal de Página 12 en Londres, conductor del podcast Justicia Impositiva, realmente imperdible para entender cómo se va del dinero, cómo los grandes evaden el dinero, los paraísos fiscales, o algunos lo llaman, bueno, ahora no me va a salir el nombre, pero bueno, patrocinado por Task Justice Network.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, y comentábamos, cuando estábamos haciendo este balance del 2020, más allá del COVID, uno de los grandes temas que nos preocupó durante todo el año es esta situación que parece inacabable en Colombia. Todas las semanas, prácticamente todos los meses de todo el año, sobre todo desde que terminó también, desde que se firmó un acuerdo de paz, no deja de haber muertos y más muertos, sobre todo los luchadores sociales. Y este fin de semana, lo comentamos ayer lunes en nuestras noticias, otra vez, otra masacre. Hubo una matanza a una muchacha muy joven, incluso mataron a su bebita recién nacida. Entonces, para pensar en estas muertes permanentes, en este terror que siembra en Colombia, estamos con Hassan Dodwell, que es director de una ONG llamada en inglés Justice for Colombia, que podríamos traducir Justicia para Colombia. Y él es defensor de la solidaridad internacional, ha trabajado en Londres y Washington en proyectos para el avance de los derechos humanos y la justicia social en América. Hassan Dodwell se graduó en la King College London con una licenciatura en estudios de guerra. Justicia para Colombia fue creado en el 2002 por el movimiento sindical británico para ayudar a la sociedad civil colombiana en su lucha por los derechos humanos, los derechos laborales, la paz y la justicia. ¿Qué tal, Hassan Dodwell? Te habla Telma Luzzani desde Buenos Aires.
Hola, muy buenas tardes desde Londres. Un saludo a todos los escuchadores.
Muchas gracias, Hassan. Bueno, lo primero que quisiera es un comentario. No sé si ustedes, la ONG Justicia para Colombia, tienen últimos datos de las muertes en el 2020 y las muertes desde el 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz.
Pues sí, las cifras son muy, muy alarmantes y muchas veces es uno como habla de las cifras, pero a veces puede esconder, ¿no?, la realidad humana, lo que está pasando. Pero sí, las cifras nos muestran más o menos el ejemplo de tan extremo es la situación. Y lo que tenemos en este momento de la ONU, hablan de sobre 66 masacres este año. Hablan de hasta 120 defensores de derechos humanos asesinados este año. Y esas son cifras muy conservadoras. Hay una organización en Colombia muy respetada que hace seguimiento a estos temas, que se llama Indepaz. Y ellos han registrado 90 masacres en las que han sido asesinados 375 personas este año y más de 300 personas, líderes sociales, asesinados este año. En adición, podemos hablar muy tristemente de 249 exintegrantes, excombatientes de las FARC, asesinados después de firmar el acuerdo, es decir, personas dentro del proceso de reincorporación que han sido asesinados.
Eso quiero comentar a los oyentes, exacto, quiero comentar a los oyentes que INDEPAZ es el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Por supuesto, se puede ingresar para quienes estén interesados en conocer mejor estas cifras, porque hay mucho detalle, hay muchos documentos donde cuentan esto, ¿no? Cuentan la situación tremenda de Colombia. Y lamentablemente, prácticamente nadie se hace eco o se hacen en forma muy débil sobre lo que está sucediendo en ese país. Por ejemplo, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Derechos Humanos habla de las masacres, pero no se hace nada concreto para terminar o para poner algún coto a estos asesinatos. Ustedes desde la ONG Justicia para Colombia, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se mueven?
Nosotros pues fuimos creada, como bien has dicho, en el año 2002 por el movimiento sindical británico, y a lo largo de los años también nos apoya también los sindicatos de Irlanda, y la idea era tener una campaña permanente para movilizar el apoyo internacional para la paz, los derechos humanos y la justicia social en Colombia. Y hemos podido a lo largo de los años establecer contacto y relaciones cercanas con muchos parlamentarios también de ambos países. Y la idea de nuestro trabajo es mantener al máximo posible la presión tanto al gobierno británico y irlandés para que en sus relaciones con el gobierno colombiano se hable de los temas de paz y los derechos humanos. Y a través de eso también presionar a las instituciones colombianas para mostrar que sí, los ojos internacionales están mirando la situación allá. No solamente escuchan a la voz del gobierno que dice que todo está bien, que sí está implementando el acuerdo de paz. La idea es mostrar también que se escucha internacionalmente la otra voz, la voz de INDEPAZ, la voz de las organizaciones sociales, la voz de los congresistas colombianos que sí han estado defendiendo la paz desde el principio. Y lo que ellos pintan es un cuento muy distinto. Entonces, sí, la idea es la presión política. Llevamos a delegaciones políticas a Colombia con frecuencia. Obviamente, en el último año eso ha sido muy difícil. Claro. El último que hicimos fue en febrero.
Claro.
Pero la idea de esas delegaciones es que los parlamentarios, los sindicalistas, pueden ver de primera mano la situación en Colombia.
Claro. Sí, quiero comentarle a los oyentes que justamente esta nota surgió porque el 7 de diciembre, o sea, hace 20 días atrás, recibí una nota de prensa donde indicaba esto, que hubo fuertes críticas al gobierno de Iván Duque, al presidente de Colombia, por parte de la Cámara de los Lores en el Parlamento Británico. Justamente un debate donde se habló de los derechos humanos, del proceso de paz y sobre todo de esto, ¿no? De el caso de Jesús Santrich, que es uno de los líderes de las FARC, que bueno, estuvo preso y en este momento está, se teme incluso por su situación de salud. La pregunta que te quería hacer, Hassan, estamos hablando con Hassan Dodwell, que es el director de esta ONG Justicia para Colombia, es si ustedes en las investigaciones, en los estudios, pudieron detectar quiénes son los autores de estas masacres. Yo sé que son muy diversos, pero hay, y si está implicado el gobierno de Iván Duque en estas muertes.
Pues claro, y creo que es obviamente una pregunta muy importante. Y es muy confusa, no es tanto como la época de los 90 cuando había un grupo unificado que se llamaba las Autodefensas Unidas de Colombia, con una política muy de derecha, con vínculos muy claros con diferentes elementos del Estado colombiano. Hoy en día es un poco más dispersa la violencia. Creo que tenemos, para entenderlo, tenemos que empezar de, bueno, es decir, para entender el momento ahora, ¿no? No para ir detrás, porque así tendríamos que mirar la historia muy larga y me imagino que no hay el tiempo. Podemos empezar con el proceso de paz y el momento de la firma del acuerdo y cuando las FARC se fueron de las zonas que controlaron. En ese momento, el Estado colombiano no hizo suficiente para entrar en estas zonas. tanto con el mismo ejército que estaba ahí, pero más importante con las instituciones civiles a estas zonas. En el momento las organizaciones de derechos humanos estaban anunciando eso, y lo que se hizo es dejar unas regiones muy amplias descuidadas. Y ahí entraron muchos diferentes grupos armados, y ahí y por eso ha aumentado las disputas entre estos diferentes grupos. Y hay tanto los grupos, digamos, de que uno se llamaría la de guerrillas, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, los grupos que o no entraron al proceso de paz con las FARC, o personas que han formado después, es decir, como grupos que salen de lo que era las FARC, y después tienen los grupos paramilitares, que son los grupos históricamente de derecha más responsables de la violación de derechos humanos en Colombia, la violencia en Colombia, y estos grupos, particularmente la más importante, se llama el Clan del Golfo, o también se llama Autodefensas Caipiristas de Colombia, y ese es el grupo con más presencia en Colombia. Es decir, que estos grupos se están compitiendo por control territorial, también por control de economías ilegales. Obviamente ahí está el negocio de la cocaína. Y la violencia sí tiene que ver con estos dos puntos. Uno, que el Estado no es suficiente para entrar al principio. Y dos, ahora estas disputas entre los grupos, que obviamente dentro de esto se usa la excusa de este conflicto también para atacar a los líderes sociales, ¿no? Particularmente desde los grupos ahora llamados los sucesores a grupos paramilitares.
Claro. Y sí, esto que vos llamás, nosotros acá en la Argentina lo llamamos territorio liberado, en el sentido de que muchas veces los gobiernos, en este caso el de Colombia, deja a propósito, no hace lo suficiente, deja ese territorio liberado para que se lo ocupen, porque hay grandes negocios, como vos decís, no solo el tema de los negocios ilegales como el de la droga, sino el tema de la tierra, porque recordemos que la FARC ocupaba casi el 40% del territorio de Colombia, o sea, medio Colombia era el territorio que ocupaba la FARC. Así que en momentos donde se lucha por la agroindustria y por quedarse con la tierra, es un negocio fabuloso, ¿no?
Sí, exactamente. Muy importante esto que mencionaste de la tierra, que es a raíz de mucha de la violencia en Colombia.
Así es. Bueno, Hassan, te agradezco mucho esta entrevista con Voces del Mundo. Te vamos a ir llamando más adelante para, bueno, saber más información sobre Colombia. No sé si querés agregar algo más como para terminar esta entrevista.
Pues muchísimas gracias, siempre a la disposición. Tal vez para terminar, como respondiendo al tema de la responsabilidad del gobierno. Sí, no es la situación que hay siempre una línea tan clara, y no vamos a decir que la violencia es culpa directa del gobierno, no. Pero lo que sí se puede decir que la respuesta del gobierno es o insuficiente o muestra una falta de interés de responder a la situación de derechos humanos. Hay mecanismos dentro del acuerdo de paz para responder a la situación de los grupos sucesores al paramilitarismo, y la participación del gobierno ha sido muy poca y muy lenta. Hay el tema de las negociaciones de paz con el ELN, el otro grupo guerrillero, que había un proceso de paz. Este gobierno lo ha suspendido. Y para terminar, ha habido muchísimos escándalos de abusos de derechos humanos durante este gobierno. Podemos hablar de la policía disparando a los participantes de una protesta en Bogotá en septiembre. Podemos hablar del ejército disparando a campesinos durante protestas en contra de la erradicación forzada de la coca. Y podemos hablar, por ejemplo, de la unidad ilegal de espionaje que estaba espiando a opositores políticos, a periodistas también, ¿no? Entonces, esto contribuye a un contexto en que no se respetan los derechos humanos, ¿no? Y en que están matando a los líderes sociales. Entonces, en ese sentido, el gobierno sí tiene mucha responsabilidad.
Absolutamente, sí. Es la historia en América del Sur, que tenemos historias tan violentas, tan a veces tan difíciles de sobrellevar. Colombia, yo creo que es uno de los países que más, desde 1948, cuando fue justamente el Bogotazo, yo creo que desde entonces, y ya pronto van a ser 100 años o casi 70 años, realmente estamos, es un permanente sangrado, ¿no? El de Colombia. Así que agradecemos mucho que se ocupen de este tema de un país tan querido de América del Sur. Hassan, muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
Le decimos a los oyentes que entren, si quieren, en Justice for Colombia, JFC. Allí está la página de esta ONG, donde, como decíamos, se ocupan de defensa y solidaridad de lo que sucede en Colombia. Hablábamos con Hassan Dodwell, director de esta ONG, defensor de todo lo que sucede en este país, y además él es graduado de la King's College London con una licenciatura en estudios de guerra.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Bueno, Patricio, muy muy interesante, ¿no? Todo lo que desde otra perspectiva, desde una perspectiva de situada en Londres, se piensa de Colombia, cómo se investiga y cómo se esfuerza para que, por ejemplo, la Cámara de los Lores estén involucrados de alguna manera con lo que pasa. Y también desde Londres nos hablaba Marcelo Justo sobre el Brexit. Pero si te parece, Patricio, me gustaría ahora ir a las noticias porque hay varias cosas importantes que han sucedido y que están por suceder hoy.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, arrancamos con la primera noticia que la adelantamos al comienzo del programa y que tiene que ver también con Argentina, con nuestro país, y es que el Senado se prepara para debatir dentro de muy poco, de un poco más de una hora, a las 16 hora local, sobre el proyecto que busca aprobar el aborto libre. Fue, recordamos, una ley, un proyecto debatido en la Cámara de Diputados el pasado 11 de diciembre, donde se aprobó con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones. Obviamente estos números hacen temer un final mucho más cerrado en senadores, ¿no? Donde son menos los legisladores y donde son más fuertes las posiciones. Es la segunda vez que se debate un proyecto sobre la legalización o la interrupción del embarazo. El primero fue en 2018, recordemos, y fue rechazado por el Senado, así que también hay mucha cautela sobre todo. La ley en cuestión permite acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, y más allá de ese plazo, si hay un embarazo fruto de una violación o donde corre peligro la vida de una mujer o de una persona gestante, se puede apelar al Código Penal, que está vigente desde el año 1921. La clave es que se pasaría de una ley de supuestos, donde se le permite abortar a la mujer en casos de malformación del feto, por ejemplo, o riesgo de su vida, a una ley de plazos, que contempla semanas para acceder a este derecho. Recordemos que es una ley que desde la campaña electoral del año pasado viene no solo promoviendo, sino comprometiéndose el presidente Alberto Fernández, ¿no? Dijo que esta ley es una de sus principales motivaciones para reducir los abortos clandestinos que ponen en riesgo claramente la vida de las mujeres, en especial las que no pueden pagar clínicas privadas, y en todo caso clandestino porque es ilegal, pero que pueden acceder y pueden costearlas. En este caso se trata justamente no solamente de legalizar o no el aborto, sino de no mantenerlo clandestino. La ministra de las Mujeres y de Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo que era una responsabilidad histórica debatir y asegurar en Argentina que nunca más una mujer muera por un aborto clandestino. Hay un dato que es muy curioso o muy revelador, que es el de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA, que cuenta alrededor de 3.200 mujeres que fallecieron por prácticas inseguras, clandestinas, desde el retorno a la democracia en Argentina desde el año 1983. Se espera no solamente que el resultado sea cerrado, sino que además se extienda el debate hasta la madrugada, incluso teniendo quizás a primeras horas de la mañana un resultado final sobre la ley. Seguimos por la región, nos quedamos cerquita, vamos a Bolivia, porque ayer, el lunes 28 de diciembre, el presidente de ese país, Luis Arce, aprobó tres leyes económicas, entre ellas la del presupuesto general del Estado para el año 2021. Es una ley que se pensó con el objetivo de poder adquirir vacunas lo más pronto posible e incluso mejorar la infraestructura sanitaria para enfrentar esta pandemia de COVID. La ley de presupuesto general del Estado, como le comentábamos y que se aprobó ayer, tiene una particularidad muy curiosa y es que otorga un 10% del presupuesto al área de salud y otro 10% al de educación. O sea, un 20% del presupuesto va a estar destinado a dos áreas clave. El presupuesto consta de 42.870 millones de dólares y además Arce acompañó esta medida con otras dos leyes que promulgó, una que crea el impuesto a las grandes fortunas, también una iniciativa bastante debatida no solamente en América Latina, sino en otras partes del mundo a raíz de la irrupción del coronavirus. Otra de esas leyes es la que establece un régimen de reintegro en efectivo del IVA o del impuesto al valor agregado. El propio Arce dijo que estas leyes tenían el objetivo de consolidar el modelo económico, social y comunitario que el MAS defiende desde hace más de 14 años y desmontar al mismo tiempo el modelo neoliberal que impuso el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Otra noticia relacionada con Bolivia, pero en este caso con las próximas elecciones subnacionales del 7 de marzo, tiene que ver con que Eva Copa, la expresidenta de la Cámara de Senadores de ese país, abandonó el movimiento al socialismo para postularse a la alcaldía de El Alto. Va a unirse al partido Jalaya La Paz para estas elecciones de marzo de 2021 y ella misma, Eva Copa, dijo que tomó esta decisión después de que el MAS eligiera a otro candidato para disputar ese cargo y que considera que existen varias facciones dentro del movimiento que impiden una renovación de las fuerzas políticas. Textualmente dijo que va a ir a la cancha con otro color, que seguirá peleando por sus convicciones y que hay que seguir trabajando por la juventud que lo merece. El encargado, o el candidato, mejor dicho, del MAS para la alcaldía del Alto va a ser Zacarías Maquera. La pugna interna dentro del oficialismo por las candidaturas fueron una constante en las últimas semanas. Hubo varios episodios, no sé si lo vieron, pero también arrojaron sillas al expresidente Evo Morales en un acto. Está habiendo mucho, sí, como revuelo al interior del MAS, justamente por el triunfo que obtuvo en octubre pasado con un 55% de los votos en las presidenciales, donde ganó Luis Arce y su compañero de fórmula, el vicepresidente David Choquehuanca. Pero hay más noticias sobre estas elecciones subnacionales, que ayer lunes cerraron el registro de los candidatos. La novedad es que la oposición nuevamente llega fragmentada a estas elecciones. Algunas de las caras más conocidas es el ex defensor del pueblo, Waldo Albarracín, que aspira a la alcaldía de La Paz, el ex líder cívico y ex candidato presidencial Luis Fernando Camacho, de ultraderecha, este hombre que tuvo un papel protagónico en el golpe de Estado de noviembre de 2019, que busca ser gobernador de su lugar, de donde es oriundo, de Santa Cruz, y la ex presidenta de facto, Jeanine Áñez, que va a ser candidata a la gobernación del departamento de Beni por la Alianza Ahora, que es una nueva coalición formada por la Unidad Nacional y la agrupación Hagámoslos por Beni, porque Jeanine Áñez renunció hace pocos días a su partido, Demócratas, denunciando que había prácticas de viejos politiqueros que truncaron el desarrollo en su región. Recordemos que el próximo 7 de marzo los comicios subnacionales van a permitir elegir a los bolivianos y a las bolivianas, gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales para los 9 departamentos del país y las 330 37 municipalidades o municipios que tiene Bolivia. El MAS es el único partido con presencia nacional y se fijó una meta de ganar 7 de las 9 gobernaciones y al menos 300 de las 337 alcaldías en juego. Nos queda una última noticia, esta tiene que ver no con la región, tiene que ver con África. Vamos a ir a la República Centroafricana, donde el pasado domingo 27 de diciembre se celebraron elecciones tanto presidenciales como legislativas, y la Autoridad Electoral Nacional de este país, que su nombre nos da varias pistas de dónde está ubicado, y uno de los más pobres del mundo, dijo que los resultados van a estar recién para el 4 de enero. Para dentro de unos días. Esos son los resultados parciales, los definitivos para el 19 de enero recién. Aunque los analistas locales prevén que se realice una segunda vuelta para el 14 de febrero, a falta de una mayoría absoluta, claro. El dato es que esta explosión tan temida de violencia que algunos auguraban no se produjo el domingo durante la votación. La jornada fue mayormente tranquila, aunque hay que destacar que se informaron de incidentes varios y dispersos en algunas subprefecturas del país y miles de personas no pudieron ni siquiera acceder a votar o se les negó sus credenciales de votantes. Esto según funcionarios locales y de la ONU, que tiene una presencia bastante activa en República Centroafricana. El Comité Estratégico para Asegurar las Elecciones, que depende del gobierno, enumeró al menos 12 zonas o regiones donde la votación ni siquiera pudo comenzar. El presidente saliente y gran favorito de esta elección es Anne-Faustin Touadéra, que se postuló para un nuevo periodo y que salió reforzado en estos comicios, según algunos resultados preliminares que se manejan a boca de urna, pero que la oposición obviamente está buscando ganar, buscando tener una chance ante una eventual segunda vuelta, y salió a acusar al gobierno de fraude electoral. Todos los centros electorales, todas las escuelas donde se votaron, estuvieron custodiadas por contingentes de la misión unidimensional integrada de la ONU para estabilizar a la República Centroafricana, que se conoce como MINUSCA, la misión de la ONU allí, con efectivos nacionales incluso. Porque desde el comienzo de la campaña electoral, el pasado 12 de diciembre, lo cierto es que el país vive un estado de inseguridad, con ataques, con avances militares, con algunas bandas insurgentes que operan en algunas zonas, y con el surgimiento de una nueva coalición que simpatiza con el expresidente François Bozizé. La coalición de Patriotas por el Cambio fue creada mediante la fusión de varios grupos armados, entre ellos los tres principales, Retorno, Reclamación y Rehabilitación, o 3R, el Movimiento Patriótico de la República Centroafricana, y las milicias de autodefensa cristianas anti-Balaka. Anicet Georges Doleguele, que cuenta con el apoyo del partido Convergencia Nacional, es uno de los principales candidatos de la oposición después de que se invalidara la candidatura de François Bozizé al ser sospechoso de crímenes de lesa humanidad.
Voces del Mundo en redes sociales, @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770, Twitter, @R-Cooperativa.
Bueno, queridos oyentes, muchas gracias por estar acá con nosotros en Voces del Mundo. Los espero mañana, entonces a las 2 de la tarde, para un nuevo programa, para nuevas noticias de internacionales y para analizar un poco este mundo tan, tan complejo que vivimos hoy. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porti y Franco Luzzani, que estuvieron en la producción, y Diana Martínez Tancredi en las redes sociales. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.